intentando ver las cosas positivas que se puedan buscar. Cada día nos lo ponen más complicado. Pero bueno, ayer estuvo Cayetana Brillante. No sé si verías o has tenido ocasión de ver la intervención.
Bueno, Cayetana hizo de Cayetana, es decir, es seguramente con mucho la mujer y el hombre más brillante del Partido Popular a nivel nacional. Es una pena que no tenga más intervenciones y que esté limitada a brillar cuando le dejan. Evidentemente es verdad que el papel de Feijóo dentro del partido ha hecho que tenga un poquito más de presencia que lo que tuvo en la última etapa de Pablo Casado, pero yo creo desde luego que el PP sigue todavía sin utilizar todos sus activos. Tiene gente brillante dentro de sus filas que la tienen relegada, no a segundas filas. No puedo decir lo mismo de Cayetana, evidentemente es una mujer de primer nivel, pero bueno, la intervención de ayer fue excepcional, evidentemente dejando claro lo que es la antítesis de la democracia, que era Maduro, y cómo el gobierno ha sido cómplice con sus silencios, pero que estamos acostumbrados a ellos. Al final lo que puso encima de la mesa es lo que lleva pasando en este gobierno desde el principio de la legislatura. Sí, hay que recordar que no solo es Venezuela, es que también cuando Irán reprimía a las mujeres, pues el gobierno feminista no abría la boca. Entonces, al final, lo que vemos es, evidentemente, una disociación entre lo que dicen y lo que son. Y lo que son es cómplices de regímenes autoritarios, totalitarios o teocráticos que vulneran claramente los derechos nacionales e internacionales y que cuando solo defienden a los, pues eso, sátrapas como Maduro, que según ellos han sido secuestrados. A mí me parece que Cayetana, de luego, es un máximo nivel de política. Me encantaría que hubiese más Cayetanas en todos los partidos, lo digo con franqueza, y es lo que yo echo de menos. Espero que el PP aprenda y que saque más partido a esas primeras espadas que tiene oculto bajo el velo de no intervención, porque yo no sé por qué, pero me temo que es porque no quieren que brillen demasiado para que no empiecen a haber voces que digan que tienen que ser los que dirijan la batuta.
Y la chica esta mona que me referí yo estoy despectivamente, no, por favor, que la gente no se me ofenda, Pepa Millán, es que no me acordaba el nombre y me parece una chica atractiva y mona, y además chica porque es la diputada más joven de Vox, creo recordar que tenía 30 y pocos años. ¿Qué tal te parece? Porque también va a la saga, ¿no? Es decir, no llegó a la altura de Cayetana, pero es que como esta semana ha sido tan patética en el Congreso de los Diputados, hay que intentar buscar, digo, bueno, por intervenciones buenas, pues la de Cayetana estuvo brillante, Pepa parece que va a camino.
Claro, pero al final porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. A mí Pepa me parece una diputada que de luego tiene buena progresión y estoy seguro que si sigue en el partido y sigue teniendo intervenciones como la de ayer, pues reforzará esa imagen. Teniendo en cuenta además que es un poco más joven que Cayetana, casi más de una década. Entonces es lógico que...
Cayetana ya va para los 50, ¿no? Ya Cayetana va para los 50.
Sí, sí. Bueno, y aparte que es una mujer muy formada. Hay que recordar que tiene un par de doctorados, con lo cual evidentemente es una mujer que además es una intelectual. Se ha dedicado toda la vida al estudio y evidentemente cuando tienes que exponer tus ideas y has tenido durante toda tu vida profesional pues un tiempo dedicado precisamente a la generación de pensamiento, a la gestión del mismo y a la interpretación del mismo, pues es más sencillo que cuando llevas menos tiempo. Y yo creo que Pepa puede llegar a ser una gran diputada y esto también hace que, por supuesto, que en otros partidos sea gente de nivel. Es que en general, don Diego, algo que la gente no sabrá, pero es que en todos los partidos hay gente brillante. No siempre son los primeros espadas, no siempre son los que tienen el foco, no siempre son los que salen como portavoces de los distintos partidos, pero en todos los partidos hay gente buena, eso es indiscutible, indiscutible. Lo que pasa es que yo lo que echo de menos es que precisamente quien tiene que luchar para conseguir el poder, que es el objetivo final de cualquier partido político, a veces no tiene a los mejores en primera línea. No tiene el foco, no tiene la exposición, no tiene las intervenciones, quien realmente convencen, agarran y generan contacto con la población. Y esto al final pues lleva como consiguiente la desidia, la dejadez y el abandono de la población en la política. Intervenciones en las participaciones de voto muy bajas y, por lo tanto, el fin y la muerte de las democracias, tal y como las conocemos.
¿Tú crees que Pepa Millán durará mucho en Vox? Porque sabes que en Vox, cuando alguien despunta, cuando alguien despunta, dice, vamos a ponerla de candidata. No. Esta es cordobesa, igual la ponen de candidata en Andalucía como hicieron con una que ya se la cargaron.
Y que ya, claro, ya que nos acordamos de una diputada que tenían que también era bastante brillante.
Muy brillante.
Que lleva ya muy bien además con Cayetana, que era de Mallorca, también una chica muy atractiva, una mujer atractiva, perdón, y también
funcionaria con una trayectoria importante como funcionaria, con un gran cargo.
Y en cuanto vio que dentro del partido, pues una cosa es lo que digo y predico y otra es la que hago, pues se marchó, evidentemente. Entonces, sinceramente, no creo que Pedro Millán dure mucho en Vox, sinceramente. Creo que Vox tiene un... tiene la oportunidad de estar creciendo en las encuestas debido a la, al cansancio, a la rutina del bipartidismo. La gente está cansada de escuchar el y tú más, está cansada de las promesas vacías que nunca se cumplen y que no tienen un castigo. Y entonces es cuando se va a los partidos. Yo le llamaría antisistema porque ya están pidiendo entrar en los gobiernos, con lo cual un partido antisistema no pide entrar en los gobiernos, pero sí es un partido que no ha gobernado nunca, con lo cual puede prometer sin haber incumplido sus promesas porque nunca ha detectado responsabilidad ninguna a nivel de alto gobierno, de alta política, y por lo tanto pues la gente dice, bueno, ¿qué voy a creerme? Lo que me promete el PP que va a hacer esta vez sí, después de haber estado gobernando durante varias ocasiones, o el PSOE que está gobernando y me dice que no lo hago en esta legislatura, que tengo el poder, pero la próxima sí lo voy a hacer. Pues evidentemente la gente está cansada de las promesas incumplidas y prefieren expresar su cansancio o bien con la abstención o bien, evidentemente, con un voto a un partido al que nunca hayan dado su apoyo y que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien, entre otras cosas, porque no hace nada. Haces en política, es mejor no hacer nada que hacer el ridículo. Y Vox, en muchos casos, ahora lo que está optando es por no decir nada. ¿Y tú solo crees? La propia sociedad se está cociendo su jugo. Sabemos que hay un problema con la inmigración ilegal. Algunos le quieren llamar irregular porque, evidentemente, ahora es una falta administrativa y no un delito, pero no deja de ser un problema serio, un problema que se está cronificando en España y en otros países de la Unión Europea. Y Vox ha abanderado ha cogido esa bandera, ese argumento, y sin hacer mucho ruido, y sin caer en la demagogia barata y caer en el racismo y la xenofobia, pues está diciendo claramente que hay que hacer medidas contundentes. Y esto hay mucha gente, mucha población, que lo ve bien. Como otras cosas, ¿eh? Como por supuesto cuando el péndulo de las decisiones y de la famosa ventana de Overton se va hacia la Agenda 2030, que se escuchan estupideces como que alguien se puede sentir pues lámpara siendo una persona, pues evidentemente esto también hay mucha gente que lo considera una estupidez. Y como no hay una defensa férrea por parte del Partido Popular de sus principios básicos, pues la escisión, un poco más dura y sin complejos, que es Vox, defiende ese tipo de argumentos contrarios y ahora mismo en el estado de opinión pues lo ha leído mejor Vox que el Partido Popular. De ahí el crecimiento de Vox y de ahí que tengan capacidad de estar en gobiernos autonómicos y me atrevería a decir que si siguieran así las cosas en el gobierno nacional.
Hay una reunión este lunes en Moncloa entre Feijóo y Pedro Sánchez que los ingenuos de la política como soy yo o las personas que tenemos confianza en que en algún momento se hagan las cosas de otra manera piensan. Imagínate tú que después de esa reunión hay una rueda de prensa entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición tendiendo puentes de diálogo y estableciendo las bases para posibles pactos de Estado. Ese tipo de noticia que es irrealizable o impensable en esta España que vivimos, pero que a mí me gustaría pensar que fuera posible. ¿Tú crees que eso en la España actual provocaría que Abascal siguiera subiendo las encuestas e que incluso pudiese adelantar al Partido Popular?
Estoy convencido. Déjame que le explique una cosa a los oyentes, don Diego. Mi padre es ingeniero, pero ha trabajado desde construcción a todo, ¿eh? A todo. Es decir, desde lo que se llamaba antes clase proletaria. Lo ha sido toda la vida. Y su padre, mis abuelos, pues lo mismo. Mi abuela era cocinera, mi abuelo trabajaba en obra. Es decir, un hombre de lo que llamarían algunos de izquierdas. Histórica, ¿eh? Histórica. Ha votado al Partido Socialista en innumerables ocasiones. Dejó de votar al Partido Socialista cuando dejó de ser obrero. Evidentemente, que esto no ha sido con Sánchez, ¿eh? Dejó de ser obrero hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que incluso la última etapa del señor González. Mi padre el otro día, que tengo charlas con él, me dice, ¿qué te parece el perdón por la expresión, ¿eh? Que no quiero ofender, yo lo conozco y no me parece en tontolaba, pero me dice, ¿qué te parece el tontolaba de Feijóo? Que va a ir a reunirse con Sánchez, ¿pero para qué? Si es el presidente que ha dejado claro que va a poner un muro entre ellos y el resto, y incluso el resto cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Dice, es que, de verdad, la gente va a ver que es blandito. Y esa va a ser la expresión, y lo dice un hombre que ha votado al Partido Socialista, y es un hombre que tiene claras convicciones progresistas de verdad, teóricas, a nivel de valores, a nivel de principios.
Es lo que han conseguido, es lo que han conseguido. Blandito, tibio, eso está mal. Buscar puntos de encuentro está mal.
Correcto. Y entonces yo le dije eso. Le dije, yo que como que usted bien sabe, considero liberal, y soy liberal, don Diego, pues le dije, papá, es que lo normal en cualquier país moderno, democrático, del siglo XXI, es que los dos grandes partidos tengan que buscar puntos de encuentro porque las políticas de Estado no las puede imponer uno contra la mitad del otro. O dicho de otra forma, no se puede imponer una política de Estado contra la mitad de España. qué es lo que está haciendo el Partido Socialista de Sánchez en toda esta legislatura, sino que hay que buscar puntos de encuentro. Sobre todo porque la situación internacional, y cualquiera que coja un noticiero de cualquier cadena, en lo que único que van a confluir es que la situación internacional es de máxima incertidumbre y de máxima preocupación, requiere políticas de Estado. Hoy España requiere de políticas de Estado. Si no somos capaces de entender esto como sociedad, insisto, tenemos un problema en nuestra democracia. Y quien sale ganando de esto, pues son los populistas. Los populistas de cualquier signo. Los que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. En este caso, hoy, eso es Vox. Que va a conseguir... Yo todavía estoy esperando que me digan, quitando el sistema fiscal que plantean, que estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él, quiero saber qué van a hacer con la inmigración ilegal. Quiero saber qué van a hacer.
¿Te refieres al sistema fiscal
de la administración?
El que propone Vox. ¿Te refieres al sistema fiscal que propone Vox?
Sí, sí, el sistema fiscal que propone Vox.
No,
sí.
La financiación es que he podido entender, o alguien ha podido entender, que estás de acuerdo con la nueva financiación de las comunidades autónomas.
No, no, por supuesto. No, o sea, aparte de que eso es engañar o intentar engañar a la población. Es decir, que vamos a utilizar el principio de ordinalidad. Bueno, vamos a ver. Pues, si
¿qué es el principio de ordinalidad? ¿Tú qué sabes explicarte?
Vamos a explicar. Es que eso es una estupidez que están inventando para explicar por qué Cataluña va a recibir más en detrimento de las demás. Porque el principio de ordinalidad lógico es: yo recibo en el orden en el que aporto. Es decir, el primero que más aporta es el primero que más recibe, el segundo que más aporta es el segundo que más recibe, y así sucesivamente. Con lo cual, en este principio de ordinalidad, por cierto, un principio que es automáticamente de baja equidad y de cero igualdad. O sea, evidentemente, si el que más tiene es el que más aporta, recibe más, ¿cuándo vamos a tener las comunidades menos favorecidas?
Pero
más
solamente
pobres?
La ordinalidad es solamente para Cataluña, el resto de las comunidades
solo
no.
Solo para Cataluña, por supuesto.
El resto
¿por
no.
qué? Porque ¿cuál es la comunidad que más aporta al sistema fiscal?
Madrid.
Madrid. Claro, no le vamos a dar a Ayuso más dinero.
No.
Vamos, por favor.
Ahora, entonces eso es Cataluña, la nivelación vertical, ¿no? Eso es lo que... la nivelación vertical.
Exacto. Bueno, es que se supone que nuestro sistema es un sistema equitativo. ¿Qué diferencia hay entre la equidad y la igualdad? Porque a veces se dicen las cosas y no se explica. Y hay veces que se da por sentado que la gente entiende lo que es una cosa y la otra. Igualdad es que damos a todos lo mismo. Es decir, da igual si usted recibe o reside en Madrid o en Cataluña o en Canarias, cada ciudadano recibe lo mismo.
358 euros para todos.
Sin importar de cuál es la base, es decir, sin importar de dónde venimos. ¿Qué es la equidad? La equidad es dar a los ciudadanos lo que necesitan para tener el mismo nivel de servicios. Evidentemente, es mucho más caro prestar servicios en Canarias que prestarlos en el centro de Madrid o en el centro de Cataluña. Por tanto, por ejemplo, los ciudadanos de Canarias deberíamos recibir más cantidad de dinero de forma equitativa para tener equidad, para poder llegar alguna vez a tener la calidad y los servicios que tiene Madrid
parecida,
o Cataluña.
Parecida, por lo menos.
Por lo menos en el largo plazo.
Está claro
confluyendo
que atender judicialmente, educativamente y sanitariamente a un ciudadano del Hierro es muchísimo más caro que hacerlo a una de Hortaleza. El que no lo entienda, y esa es la equidad. Es decir, ahí es donde tenemos que empezar
a tener del Besós.
Solidaridad entre comunidades autónomas, entre distintos territorios, para que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos servicios, o por lo menos lo más parecido posible. Y eso pues parece que el gobierno progresista este actual pues no quiere vender otra cosa con principios de ordinalidad, nivelaciones
claro, porque
verticales,
hemos quitado el principio de solidaridad territorial,
no binaria.
Eso me interesa.
¿Y por qué hay gente inteligente como puede ser Ángel Víctor Torres que le pone la zanahoria a la gente para que sigamos mordiéndola diciendo no, es que van a ser 1.000 millones los que vamos a dejar de recibir los canarios en vez de intentar explicar a la gente las cosas de verdad para que la gente forme su propia opinión? No, no, vamos a perder 1.000 millones.
Ángel Víctor no ha mentido, es verdad, se van a recibir 1.000 millones más los canarios, claro. ¿Cuánto reciben los catalanes?
4.700.
¿Cuánto más? 4.000 millones más. ¿Es justo que nosotros recibamos 1.000 millones y los catalanes 4.000 millones cuando Cataluña tiene a todas luces y por valoraciones independientes mejor prestación de servicios que Canarias?
Hombre, entre otras cosas porque hemos dejado de gastar 1.200 millones, que a lo mejor los podemos gastar dentro de esos 1.000 y los catalanes llevan aumentando la deuda pública hasta el infinito y más allá.
Por ejemplo. Entonces, ¿es justo eso? No. ¿Eso sería defendido por un partido socialista que no estuviese en el gobierno? Nunca.
No, en la vida.
Lo atacarían, estarían las calles quemando los contenedores, manifestaciones públicas, los sindicatos saldrían también.
Que hecho lo hubiese hecho un gobierno no del PSOE. No digo de otro color, es decir, fuera del PSOE, la que estaría liada.
Es así. Pero, sin embargo, Ángel Víctor Torres sale con toda su flema a decir esto y no miente en el fondo, porque es verdad que Cataluña, o sea, que Canarias va a recibir 1.000 millones, claro, pero ¿es justo? No. ¿Es equitativo? Por supuesto que no. ¿Es igualitario? Cero. Entonces, ¿qué es? Pues parece que va contraintuitivamente en detrimento de los valores socialistas, progresistas y feministas que se supone que defiende el gobierno de España, este gobierno del señor Sánchez. Pero claro, el señor Angelito Torres no podemos olvidar nunca que es ministro de ese gobierno y por lo tanto tiene que defender cosas que aunque él sabe perfectamente que son indefendibles, como la señora Montero, doña Chiqui, que tiene claro que lo que dice no tiene ni idea, el otro día salió una rueda de prensa que fue esperpéntica, porque claro, le preguntaban por el famoso principio de ordinalidad y es que no se lo puede ni tragar ella, ni ella misma se tragaba su mentira y su argumento.
Igual es que no es capaz de explicarlo porque no es capaz de entenderlo.
Porque no se puede entender lo que no existe. Es decir, el principio de ordinalidad, si lo queremos aplicar, en principio va en contra de los principios básicos de nuestra Constitución, que es el de solidaridad territorial, el de equidad, el de igualdad, con lo cual el principio de ordinalidad no tiene ningún sentido, para empezar. Pero, por supuesto, si lo queremos aplicar, porque hay una política que decide aplicarlo, y para eso está el Congreso, y la gente ha votado, y lo que ha votado es soberano, lo tiene que aplicar para todas. Lo que no puede ser es que el principio de ordinalidad solo se aplique para una. Eso sí que no tiene sentido. Eso se llama otra cosa. Eso se llama financiación singular, que es básicamente muy parecido a lo que tiene el País Vasco y Navarra, solo que sin concierto. Ahora, no, yo quiero primar a una comunidad frente al resto por interés político, y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno del Partido Socialista y, por cierto, no nos olvidemos, de Sumar, que quieren irse, y de Podemos, que quieren irse de bambalinas como si las decisiones que se toman en ese gobierno no les competieran a ellos. No, no, son ustedes competentes porque los gobiernos son órganos coaligados y colegiados. Y, por lo tanto, todos los miembros de ese gobierno asumen las decisiones de todos los que toman ese gobierno.
¿Tú crees que la semana que viene hablaremos de Aragón, de Pilar Alegría, de las elecciones que vienen de campo? Sí, ¿no? La semana que viene toca, ¿no? ¿Tú crees que Sánchez nos va a marcar? Porque, claro, entre Trump y Sánchez nos van marcando el paso de qué hay que hablar y de qué tenemos que hablar en mi cafecito.
Sánchez es un hombre con suerte a nivel político porque es verdad que cada vez que tiene un problema personal de que le atañe a su persona o a su familia, aparece una cortina de humo. Y en este caso Trump le está haciendo el caldo gordo. Es verdad que, claro, no ganamos para sustos. Es decir, ayer se mandaron tropas por parte de 6 países de la Unión Europea hacia Groenlandia para defender la soberanía de un país de la Unión Europea. Lógico, por cierto, para este viaje no necesitábamos las alforjas, don Diego. Cuando se constituye la Unión Europea, creo que lo hemos hablado alguna vez, había una institución que se llamaba la UEO. La UEO era la OTAN europea, pero tenía una particularidad. Y era que en caso de atacar a un miembro de la UEO, es decir, a uno de los miembros de los países de la Unión Europea, automáticamente había una respuesta automática del resto de los países contra el agresor. Era automática, no tenía que reunirse el Consejo, no, era respuesta automática. Usted me ataca, yo me defiendo y ataco. Y ataca no a quien usted ha atacado, sino a todos los países de la Unión Europea. Eso se lo quiso cargar Estados Unidos y lo consiguió. Lo consiguió con su caballo de Troya, Reino Unido. Y entonces ya nos metió todos en la OTAN. Una OTAN que ahora tienes los miembros que están de la Unión Europea, todos pertenecen a la OTAN, más Estados Unidos, y resulta que un miembro de Estados de la OTAN, Estados Unidos, el miembro principal, está diciendo que va a saltarse la soberanía de un socio de la OTAN. Y da igual que sea, o con dinero o con plomo.
Y no se pone ni colorado.
Por cierto, España, como siempre, de perfil. Ayer le preguntaban a la ministra de Defensa, si señora Robles, si íbamos a llevar tropas. Y bueno, le faltó atragantarse. Bueno, estas decisiones hay que tomarlas de manera sopesada. ¿Estás diciendo que Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia no han tomado la decisión de manera sopesada? ¿En serio?
Y hay que categorizar la misión. Hay que categorizar la misión de revisión, de supervisión, de investigación. ¿Militar? No. Van a ir militares, pero ¿en misión de qué?
A mí me recuerda a Groucho Marx en la noche en la ópera con el famoso la parte contratante de la segunda parte va a firmar la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la segunda parte, es decir, un garamatías, un
trabalenguas, para no decir nada.
Para no decir si van o no van. Es que no hemos decidido nada, porque en este gobierno desde hace meses no se decide nada. Y es lo peor que está pasando a este país. Y en esto, y retomando la pregunta sobre Feijóo, creo que sí, que es bueno que el líder de la oposición se reúna con el presidente del gobierno, por lo menos para saber de primera mano cuál es la situación real internacional del país, cuál es la situación real nacional interna del país y ver qué políticas se pueden tomar para que de una vez salgamos de este marasmo en el que está España. Que no tomamos decisiones ni en el ámbito internacional, y en el nacional ya estamos acostumbrados, pero en el ámbito internacional y tal y como está el mundo, si no empezamos a tomar decisiones, otros las tomarán por nosotros.
Bueno, y la posición internacional de España, imagino que Sánchez se la explicará a Feijóo, pero ya está explicando a través de su ministro de Asuntos Exteriores, ayer en el Congreso lo hizo, el posicionamiento entre cero y nada atrás claro de qué pasa con María Corina Machado, qué pasa con Delcy Rodríguez, si están contentos porque Trump ha bendecido a Delcy porque parece que Delcy es suave y es estupenda, y María Corina Machado, a pesar de ir de rodillas a la Casa Blanca por la puerta de atrás con la medalla colgada en la boca para dársela, pues no parece que le caiga muy en gracia a Trump, ¿no? Sobre todo teniendo a una persona tan dócil como Delcy, que ya no es traidora a Venezuela, ya es traidora a su mentor, porque ¿quién la puso ahí?
Bueno, Maduro, evidentemente, pero es que si alguien estudia un poco la proyección política de los hermanos Rodríguez, de Delcy y del hermano, pues se ve claramente que han crecido y han subido a base de apuñalar a sus mentores, con lo cual tampoco nos puede extrañar. Eso por un lado. Y luego lo de María Corina. Yo he hablado con bastantes venezolanos que conocen de primera mano el asunto, y aunque estarían encantados que María Corina fuese la que hoy tuviese el poder en Venezuela, sí que reconocen que es muy complicado. A mí me gusta siempre hacer un paralelismo con España. ¿Alguien imagina lo que sería la transición española si en lugar de ser el señor Suárez quien hubiese pilotado esa transición de las cortes de franquistas hacia la democracia plena, hubiese sido Carrillo o González? ¿A quién se lo imagina? La gente, tenemos muy mala memoria, evidentemente.
El problema es que ha habido elecciones y son personas que se han sometido a una votación. En España no tuvimos esa posibilidad.
Bueno, una votación totalmente manipulada y evidentemente, bueno, María Corina en concreto no se ha sometido a ninguna votación, en todo caso el mundo, las cosas como son, el mundo González, ahí sí, pero María Corina no, María Corina tiene el marchamo de líder de la oposición, pero realmente no se ha presentado nunca a ninguna elecciones, no ha ganado las elecciones, ni siquiera tiene la legitimidad de la victoria en las elecciones, en cambio el mundo González sí, que yo creo que es el que realmente debería estar hoy hablando con Trump, diciendo que es el presidente legítimo y es el que realmente tiene la capacidad legal para llegar a Caracas y decir, señores, el ejército tiene que estar a mis órdenes. Y ahora tengo el apoyo del primo de Zumosol, americano, y puedo detentar esto. Pero la realidad es que creo que la hoja de ruta, más allá de que lógicamente Estados Unidos no pega puntada sin hilo y que lo que le interesa son los recursos naturales, lo ha dicho 27 millones de veces con el petróleo, la realidad es que sería muy difícil pasar de un sistema totalmente autoritario como el que tenía de presidente Maduro a que fuese ni Edmundo ni, por supuesto, María Corina. No tiene el apoyo del ejército. Y es muy complicado que sin el apoyo del ejército una dictadura pase de un sistema, insisto, autoritario a un sistema democrático pleno.
Bueno, pues ya teniendo Maduro entre rejas, ya el fentanilo no sale de Venezuela, ¿no? Ya la droga ya no hay problema, ¿no?
Me temo que, como todo el mundo sabe, el narcotráfico ha funcionado durante cientos de años y va a seguir funcionando. Evidentemente buscarán otro canal, seguramente México. Lo que estaban haciendo, es verdad, utilizaban Venezuela como plataforma logística porque estaban implicados el cártel de los soles para utilizarlo como plataforma para llegar a Estados Unidos, pero no nos engañemos. México sigue siendo la puerta de entrada principal del narcotráfico a Estados Unidos. Lo que pasa es que las entradas, los pasos, están muy controlados por los cárteles mexicanos. Efectivamente, acabará llegando a Estados Unidos como ha estado llegando hasta ahora. El no tráfico de drogas, la excusa que ha utilizado Trump, en Irán no está utilizando está utilizando ahora la defensa de la libertad. Puede utilizar lo mismo en Venezuela. Ha visto que no ha pasado nada, que no ha habido respuesta internacional que le eche en cara la entrada en Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar en Irán. Vamos a ver también qué va a pasar en Groenlandia. Sí, podemos utilizar las excusas que quieran. La realidad es que lo que tiene Trump en la cabeza es el sentido imperialista de su gobierno, igual que lo tiene Putin, igual que lo tiene Xi Jinping. Y las tres grandes potencias mundiales están con ideas expansionistas, que es verdad que pensábamos que estaban olvidadas, que eran pretéritas, que no se iban a repetir en el siglo XXI, pero por desgracia ya sabemos que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.